aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo le va? Muy buenos días, querido.
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? Buen día.
Muy bien. Pero, ¿qué es esa pregunta? Llegó la confianza de los mercados, pero no solamente llegó la confianza a los mercados, no de los mercados, a los mercados. La confianza y la revolución de la alegría. La gente va al chocha al mercado. Están todos contentos, sonríen, se les cae en la dentadura de cómo se ríe la gente, de feliz que está, porque le aumentan y le meten la mano al bolsillo y encima le hacen cosquillita.
Estamos todos contentos, estamos todos felices, es una cosa extraordinaria lo que está pasando.
Sí.
Según algunos medios, ¿no es cierto? Digamos, yo un poco lo que quería levantar con esto es cómo nos están viendo desde el exterior,
claro,
¿no? Algo tan pero tan importante y que le preocupaba a mucha gente en los últimos años, la manera en que nos estaban mirando desde el exterior, con qué ojos,
claro.
A ver si éramos confiables, para poder hacer cosas acá en Argentina,
sí.
Negocios, dicen algunos. Otros lo dicen de otra manera.
Mira cuánta confianza que tienen que tener los de afuera, que ahora directamente nos van a instalar el protestódromo para que hagamos nosotros nuestras manifestaciones custodiados por expertos, por supuesto, ¿no?
Por supuesto, o sea, ahí en un costadito, seguramente bien seguros,
sí, sí.
De todos los líos que puede llegar a pasar, ¿no?
Claro.
Para que todos estemos contentos mientras las fuerzas del orden hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Por supuesto.
Qué contradicción, fuerzas del orden.
En los términos, así,
¿no?
Es.
Bueno, bueno, vamos con lo suyo, querido.
Como te decía, intenté agarrar un poco lo que es la visión que tiene el mundo,
sí.
¿No? Así, entre comillas, de lo que está sucediendo en los últimos dos meses, digámoslo,
sí.
Así, ¿no? En comparación con lo que estuvo sucediendo en la última década,
sí.
Por así llamarlo. Una de las cosas que sucedió fue que las calificadoras de riesgo, dos de las más importantes, ellas son Standard & Poor's y Moody's. Fíjate que hay que pronunciarlos bien, porque se viene una etapa de pronunciación de nombres ingleses muy importante.
Claro,
así que hay que empezar a pronunciar bien este tipo de de nombres y de palabras, incluso también que se van a utilizar.
Mira, pero una buena actividad que le podemos dar a la profesora Gabriela Fernández, porque ella ha tenido mucha historia con este tema del inglés, así que por ahí capaz que nos puede ayudar. Armar un bloque de
pronunciation.
Sí, sí, sí. Pronunciation, repeat.
¿Pronuncias bien, Gaby? O más o menos.
Pronunciation,
ahora...
¿te gusta?
Bueno, estas calificadoras, Standard & Poor's y Moody's, han, modificado su perspectiva del comportamiento de la economía argentina en el futuro.
Sí.
¿Es cierto? Una de las cuestiones que analizan es qué perciben ellos de lo que va a suceder con el pago de la deuda externa, por ejemplo, o de ciertas variables económicas.
Sí.
Bueno, Standard & Poor's pasó de negativa a estable y de estable a positiva algunas variables en estos dos meses. Es decir, realmente se está produciendo una revolución
en
nuestro país.
Ya lo ve.
Una de las cosas que argumentaron para este cambio, de percepción fue que el gobierno presentó un plan creíble para lidiar con los desequilibrios macroeconómicos de larga presencia, estamos hablando, ¿no?, de de hace mucho tiempo. Tenemos desequilibrios macroeconómicos terribles que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo.
¿Ese fue el título que pusieron ellos o lo pusiste vos?
No, estoy leyendo textual, ¿eh? No, bueno, estoy haciendo algunas aclaraciones. Al eliminar las restricciones sobre la moneda extranjera e iniciar negociaciones con los acreedores que no se acogieron a la reestructuración de 2005 y 2010, o sea, los que nosotros llamamos buitres, y la gente esta llama los hedge funds, que eso es otra palabra en inglés que hay que prestar atención, ¿no? Los hedge funds son los fondos de cobertura. Son aquellos fondos que se dedican a comprar o a invertir en bonos de alto riesgo. Sí. Un poco así. Sí. Nosotros, como nosotros somos altamente riesgosos, invierten en nosotros.
Qué bueno.
Entonces, claro, es una percepción que no se basa en hechos reales, ni datos concretos, ni variables macroeconómicas, ni nada por el estilo, sino que más bien se basa en intenciones y en la percepción que ellos tienen de este nuevo gobierno que ya lleva un poquito más de 2 meses en nuestro país, ¿no es cierto?
Sí.
Las otras, empecé a buscar un poco las publicaciones que hablan de nosotros en el exterior. Que, bueno, tienen, por supuesto, algún, su parte, publican sobre todo cuestiones económicas. Pon, por ejemplo, The Economist, El Economista en castellano. La última noticia del Economista dice que la Argentina obtiene una victoria contra sus hedge funds, otra vez la palabra, los acreedores de fondos de cobertura. Esto tiene que ver con la decisión de Griesa de permitir en un futuro poder pagarle a los bonistas que no habían entrado en la deuda debido a su al actual, propuesta gubernamental de pagarle en efectivo 6.500 millones de dólares a aquellos fondos que tenían bonos por 3.000 millones de dólares nominales.
Sí.
¿No es cierto? 6.500 millones de dólares contra bonos que valían 3.000 millones en el 2001, ¿no? Por supuesto. Es la propuesta actual del gobierno.
Sí.
Lo cual implica, según el gobierno, una quita del 25% sobre lo que Griesa decía que le teníamos que pagar. Porque ahí hay que sumar intereses y cosas, relacionadas, ¿no? Por supuesto, claro. Un capitalista que va e invierte espera recibir más de lo que puso, ¿no?
Claro.
Pues si no, no tiene sentido todo eso.
Por supuesto.
Bueno, esa gente espera recibir bastante, digamos, mucho, mucho más que bastante, digamos. Entonces, algunos aceptaron y otros no aceptaron incluso esta propuesta. Bueno, El Economista lo resalta como una victoria frente a esto. ¿Qué hubiera dicho, no? ¿O qué vino diciendo El Economista en los últimos años cuando la Argentina se plantó frente a los fondos buitres y decía que había que pagarles lo mismo que aquellos que aceptaron en su momento la reestructuración del 2005 y 2010, como dice Standard & Poor's, ¿qué es lo que se venía publicando? Y bueno, se venía publicando que la Argentina era intransigente, que no quería acordar, que las propuestas eran irracionales, etcétera, etcétera. Bueno, ahora pasamos a una época de propuestas racionales, ¿no es cierto?
Sí.
El Wall Street Journal, por ejemplo, que publicó en diciembre, a principios de diciembre del año pasado, prometedor comienzo de Macri en Argentina, porque levantó los controles de capitales y liberó el tipo de cambio, que sabemos que convergió en una devaluación que ahora, en este momento, ya está llegando al 56%, cerca del 57%, porque el dólar alcanzó niveles más altos de lo que había alcanzado en ese momento de liberación del tipo de cambio, ¿no es cierto?
72 días.
Qué poco, ¿no?
Poquito. ¿Cuánto tardamos nosotros en llegar a la hiperinflación?
Y
un poquito más, ¿no?
La tuvimos que trabajar.
Sí, sí, sí.
Hubo
sí,
que
sí,
trabajarla sí, bastante sí, para sí, poder llegar a eso.
Claro, este se, ¿cómo se espera? Esmera el muchacho. ¿Eh?
Es eficiente.
Sí, sí, sí.
Bueno. ¿Qué dijo el Financial Times? Otra publicación que se dedica a la publicación de noticias de
negocios económicos.
Exactamente. Victoria condicional contra los fondos de cobertura, dice, frente a la propuesta de Argentina otra vez y a la decisión de Grecia de Grecia. Ahí está, de aceptar futuros pagos, etcétera, etcétera. Macri levanta esperanzas de renovación económica argentina, otro de los títulos del Financial Times.
Sí.
Un acuerdo razonable es el que ofreció el gobierno a los fondos buitres por 6.500 millones de dólares en efectivo.
Sí.
Otra publicación, Foreign Affairs. Te estoy dando publicaciones para que te instruyas y que veas cómo nos ven desde el exterior, ¿no es cierto?
Aunque el New York Times le dio con un caño.
El New York Times es cierto, es verdad. Hubo una editorial en donde se destaca, ojo al piojo, lo que pasa es que el New York Times no son como estos, ¿viste?
Claro,
¿no? El New York Times tiene ahí una variación de perfiles ideológicos que es, dentro de Estados Unidos interesante, ¿no es cierto?
Claro.
Y dijo, ojo al piojo, esta devaluación está afectando a los trabajadores, está aplicando una política de ajuste, etcétera, etcétera. Es cierto, es verdad. ¿Qué dijo el Foreign Affairs? Esto es una publicación de la derecha global en donde se interesa por saber qué es lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Son muy muy curiosos,
uh-huh.
Por lo general estas publicaciones y la gente que lo dirige. Cuando ganó Macri, publicó la derrota de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, así lo decía, envía una fuerte señal de cambio a los gobiernos de la región, donde el populismo y las intervenciones estatales produjeron una década de fracaso económico. Es decir, lo veía como algo esperanzador, ¿no es cierto? Una luz en el camino. ¿Qué es Mauricio Macri en América Latina? Es una luz en el camino que va a guiar a los otros países a arrepentirse de estas políticas que se aplicaron en la última década.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Y después, lo último que encontré y que quería compartir también, era una entrevista que Mauricio Macri le dio a la CNN en el World Economic Forum.
Uh-huh.
Seguimos con las expresiones inglesas.
Sí.
En el foro de Davos, ¿no? El famoso foro de Davos,
sí.
El foro económico de Davos. Ahí me lo tuve que fumar a Mauricio hablando en inglés.
¿Cómo?
Perdón, estuve mirando, estuve observando cómo nuestro presidente hablaba en inglés, lo cual no es malo. Ya, tener un presidente que habla en inglés,
sí.
Da un poco así de...
Sí, ¿habla mejor o peor que la profe Gabriela?
No, vos sabés que habla bastante fluido, ojo.
Ojo,
se ve que estuvo hablando durante sus años.
Claro.
Durante todos estos años estuvo practicando.
Sí, se estuvo rascando el higo, escuchando lo que
medio la pronunciación la tiene que mejorar un poco, pero te digo que se hace entender,
Claro, sí.
Y el periodista de la CNN le dice
yo entregar.
Le dice el periodista de la CNN en un momento, usted es una estrella, le dice. Star.
Sí.
Le dice, una estrella, dice. La vuelta de la Argentina al foro económico lo ha convertido en una estrella. Están todos pendientes de lo que va a decir. Y Mauricio le contesta y... el periodista le dice, le aclara. El FMI lo adora. Estados Unidos lo adora. Todo el mundo lo ama por lo que está haciendo. Impresionante.
¿Y
Mauricio contesta, y sí, aún con mi costilla rota estoy acá, dice.
Ajá.
Porque no pude evitar estar acá.
Sí.
En este lugar importante en donde pude expresar o puedo expresar este momento de la Argentina.
Ajá.
Qué lindo. Recordemos que la semana siguiente, 10 días después, se producía la cumbre de la CELAC.
Claro, que no fue el cobarde.
Sí. Exactamente, que bueno, adujo tener dolores en la costilla para no ir.
Claro.
Obviamente estamos viendo cuáles son las prioridades.
Mandó a la corrupta de su vice para hacer el papelón que hizo y dejar a nuestro país. La gente sabe quiénes son, ¿no? Entonces, nosotros no quedamos mal. Lo que queda mal realmente son ellos. Bueno, sí.
Exactamente. Siga. Bueno, entonces, bueno, esta es un poco la percepción de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué esta confianza, esta digamos adulación de los medios internacionales con Mauricio Macri y el nuevo gobierno? Y bueno, evidentemente se está recomponiendo la tasa de ganancias, sobre todo las empresas multinacionales.
Sí.
Ya hablamos de la eliminación de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios, por ejemplo.
Sí.
El Estado va a dejar de recaudar 4.000 millones de dólares, alrededor de 60.000 millones de pesos. Bueno, esto con tipo de cambio hace unos
ya está atrasado.
Ya está atrasado. Sí. Estos son más pesos.
Sí.
En realidad.
Sí.
Y obviamente esto tiene su contraparte, porque lo que se deja de recaudar por ahí se ahorra por otro lado. Por ejemplo, en la eliminación de los subsidios estatales en la tarifa de energía eléctrica para todo el país.
Sí. O sea,
no solamente Buenos Aires y Capital Federal tenían subsidios eléctricos, sí eran más altos que en el resto del país, pero muchas provincias argentinas también tenían subsidios estatales. Bueno, ahí el Estado se va a ahorrar justamente una cifra alrededor de 4.000 millones de dólares, con lo cual hay una directa transferencia de ingresos entre los consumidores, es decir, nosotros los que consumimos energía eléctrica, y los agroexportadores, que en su mayor parte son empresas multinacionales.
Sí.
Otra de las cuestiones tiene que ver con los acreedores externos, ¿no es cierto? Volvemos a la rueda del endeudamiento. El préstamo por 5.000 millones de dólares por parte de bancos internacionales que hicieron crecer a las reservas del Banco Central en 5.000 millones de dólares, justamente, como era previsible, se están evaporando. Porque la confianza de los mercados parece que no es así como así. No se obtiene, digamos, la confianza por un cambio de gobierno simplemente, con un cambio de figurita. No, acá hay que ponerse. Entonces, ¿cómo te pones? Y bueno, primero, deja que todas las empresas multinacionales extranjeras que estuvieron acumulando ganancias en los últimos años se la lleven. Es que, ¿para qué la van a dejar acá? No, primero se la llevan. Entonces, para eso están estas primeras etapas de deuda, ¿no es cierto? Para cubrir eso. Y ahora, justamente, lo que está ocurriendo es que se la están llevando. Y las reservas no se pueden mantener. Primero porque el mercado de cambios está controlado por las exportadores agropecuarios. Ellos están decidiendo el precio del dólar en este momento. ¿Liquidando más o liquidando menos?
Sí.
Y segundo porque se están llevando en remisas, en dividendos, las ganancias de las empresas extranjeras. No se están recuperando las reservas del Banco Central, sino que más bien se están disminuyendo a pesar de este préstamo que se está gestando, que se gestó.
Uh-huh.
Con lo cual, la confianza va a requerir mayores señales. Imagínate qué señales puede llegar a ser. Bueno, este es un poco, digamos, el panorama que quería plantear y contar cómo nos están viendo desde afuera, ¿no es cierto?
Uh-huh, uh-huh. Gracias, querido, porque estamos de esta manera le estamos llevando una cuestión de mucha alegría,
Sí, por supuesto.
A la gente, así
yo,
que bueno.
Yo te dije la semana pasada que iba a traer buenas noticias. Se me pinchó el tema de el ofrecimiento a los docentes, que yo lo iba, digamos, a destacar como una buena noticia. Un 40% no es moco de pavo.
No, no, no.
pero por alguna razón, digamos, se dio marcha atrás. Así que no lo podemos destacar como buena noticia, creo.
Claro. Querido, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, un abrazo grande, Norberto.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más, que tenemos mucho para compartir desde el día de hoy. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where